Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Pablo ante el gobernador Félix, por el pastor Harvey Martínez.
Hechos capítulo 24, leamos el versículo 25. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Nosotros vamos a estudiar en esta mañana la reacción de este hombre ante el Evangelio de Cristo que le fue predicado. Y es mi oración que el Señor lo use para convencer a algunos aquí sentados de que el Evangelio, y mucho menos el Señor Jesucristo, el único salvador de pecadores, no debe ser rechazado. De que el Señor Jesucristo y el Evangelio, la salvación, no son asuntos que uno puede darse el lujo de posponer para un supuesto tiempo mejor o más apropiado. En esta mañana vamos a estudiar el versículo 25 particularmente, siguiendo estos tres encabezados. En primer lugar veremos a Pablo ante Félix. En segundo lugar a Félix ante Pablo. Y en tercer lugar y último a Félix ante el Evangelio de Cristo. Veamos entonces en primer lugar a Pablo ante Félix. En el capítulo 20 anterior, en el versículo 12, se nos habla sobre una conspiración que unos judíos forjaron con tal de matar al apóstol Pablo. Pero el Señor permite que un sobrino de Pablo se entere con Pablo, y este joven es llevado providencialmente ante el comandante Claudio Lisias, el cual envía a Pablo acompañado de 200 soldados al gobernador Félix para protegerlo. En el capítulo 24, los versículos 1 al 9, allí encontramos a Pablo ante Félix, el gobernador, y Félix allí ejerciendo la función de un juez en un juicio que se le presenta a Pablo. Y en los versículos 10 al 23, Pablo presenta su defensa ante Félix, el juez. Durante esta defensa, el apóstol Pablo le dice a Félix de algunas de las cosas que él creía de las Escrituras. Y hermanos, tanto fue lo que Félix oyó de parte del apóstol Pablo, de sus enseñanzas, que Félix, se nos dice, terminó con un mayor conocimiento del Evangelio de Cristo. Mira lo que dice el versículo 22. Entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, propuso el fallo. Hasta ahí la lectura. Según el versículo 22, Félix vino a tener un mayor conocimiento sobre el camino, es decir, el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo comúnmente aprovechaba las oportunidades que se le daban, las oportunidades que tenía para predicar el Evangelio. Sea que estuviera siendo acusado, enjuiciado, el apóstol Pablo buscaba la manera de tornar todo aquello para que todos aquellos presentes salieran predicados, recibieran el Evangelio de Cristo. Y en esta ocasión vuelve a hacer lo mismo. Tanto lo hizo que el apóstol, y a tanta profundidad que el gobernador Félix llega a conocer mucho más del Evangelio, del cual él quizás solamente había oído por referencia. Y por la decisión que le vemos tomar a Félix, y por el trato especial que permite que se le dé al apóstol Pablo, aún diciendo que no se le prohíba a sus amigos visitarlo, podemos deducir, hermanos y amigos, que este hombre o se interesó sinceramente en el Evangelio, o por lo menos se desarrolló, se despertó en él cierta curiosidad en cuanto al mismo. Pues así, hermanos y amigos, es que Pablo es presentado ante Félix. Veamos ahora en segundo lugar a Félix ante Pablo. Félix se encuentra ante Pablo. Por lo que leemos en el versículo 24, fácilmente podemos concluir que Félix se quedó con ciertos deseos de querer seguir oyendo sobre lo que el apóstol Pablo le habló a él anteriormente. Miren lo que dice el versículo 24. Pero Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó a traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Él le permite a Pablo hablarle acerca de la fe en Cristo Jesús. Él y su esposa se expusieron al mensaje del Evangelio de Cristo que Pablo le predicó. Pablo le habló a él del único salvador de pecadores. Pablo le habló a él de la fe en el Señor Jesucristo. Fue un mensaje personal dirigido a Félix. Pero el título de nuestro encabezado es, como dije, Félix ante Pablo. ¿Saben por qué? Porque como ven, hermanos, ahora ya no es Pablo ante Félix para responder ante los cargos que habían sido presentados en su contra. Es ahora la inversa, como ya indiqué. Es ahora Félix oyendo, Pablo predicando. Pablo hablar. Ahora le tocaba a él decirle a Félix de los cargos que habían contra él como pecador en la corte celestial. Ya no lo contrario. También se nos dice que el apóstol le habló a Félix a fondo en cuanto a tres cosas. Versículo 25. Y en ese mismo contexto dice: y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. De esas tres cosas Pablo le habló a Félix. Puede ser que el apóstol haya querido llevar a este hombre a verse tal y como Dios lo veía en sus pecados, y por eso diserta específicamente sobre estos temas. Probablemente Pablo le habló a Félix de que él no era justo, de que en él no había justicia delante de Dios. Dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y si él habló de eso, hermanos, lo llevó entonces a ver, lo llevó a ver la justicia perfecta de Dios, lo llevó a él a ver su propia injusticia delante de Dios, su imperfección moral y del hecho de que estaba bajo la ira de ese Dios. Estas pues debieron haber sido temas que penetraron la conciencia encallecida de aquel hombre. Pero con el fin de que él viera la urgencia de las cosas de las cuales le estaba hablando, Pablo añade otro tema: el juicio venidero. Dios es un Dios justo, tú eres un pecador, tú eres un hombre falto de dominio propio, mire la manera en que tú te conduces. Pero hay aquí también el juicio venidero. Tú has de dar cuenta, Félix, por cada una de esas cosas. Félix había presidido como juez en el juicio contra Pablo. Pero ahora Pablo le habla a Félix de un juicio ante el cual Félix tendría que comparecer y él no tenía opción. Cuando Dios, el Rey soberano, llamara a Félix ante su presencia a dar cuentas. Y esa cita Félix no iba a poder faltar. Pablo una vez más aprovecha la oportunidad para predicar el Evangelio. Pablo ante Félix es enjuiciado. Félix ante Pablo. Pero por último veamos ahora a Félix ante el Evangelio. Cuando Pablo le predica a este hombre el Evangelio de Cristo, su única esperanza, aquel gobernador impío queda con un gran peso de responsabilidad sobre sí. Félix tiene que tomar una decisión. Félix o acepta el Evangelio, se humilla ante Cristo, viene a él poniendo su confianza en él, arrepentido de sus pecados, o lo rechaza. Una de las dos. La pregunta es: ¿qué habría de hacer este gobernante con todo lo que acababa de oír? Bueno, tristemente, Félix no tomó tan en serio lo que oyó del mensaje del Evangelio. Félix reaccionó exactamente en la misma manera que muchos aquí sentados hasta ahora han reaccionado ante el mensaje del Evangelio, tanto el que reciben desde este púlpito como el que reciben personalmente. Félix reaccionó de esa manera. ¿Cómo reaccionó Félix? Dejó el asunto para después. Si vamos a resumir en pocas palabras lo que Félix hizo, Félix dejó el Evangelio, dejó a Cristo, dejó los asuntos de su alma inmortal, el único remedio para su alma, para después. Versículo 25. Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo, te mandaré llamar. Fíjense, hermanos, que Dios, el que conoce los corazones, nos revela algo sobre Félix que no fue él mismo que lo exteriorizó. Lo que dice el pasaje aquí es lo que Félix sintió por dentro, que Dios, que lo conoce, le plugo revelárnoslo. Félix atemorizado. Félix en su orgullo no se iba a atrever a decirle a Pablo lo que estaba sintiendo. Félix no se iba a atrever a decirle al apóstol Pablo lo que ese mensaje estaba causando en su interior. No, Félix no hace eso. Este hombre de tanta autoridad, que tenía a tantas personas bajo su mando, tiembla, oigan bien, ante las palabras de un pobre preso. Se ve que no fueron palabras humanas que el apóstol Pablo le habló, sino un mensaje poderoso y vivo, más cortante que toda espada de doble filo, el poderoso evangelio de Cristo. Fue un temor causado entonces por su propia conciencia. Fue un temor que vino como fruto de haber oído el mensaje del evangelio que Pablo le predicó. De modo que podemos concluir que por cierto momento, por lo menos, Félix tuvo que haber visto que lo que Pablo le estaba diciendo era real. Aunque no reaccionó correctamente después, ciertamente en algo fue afectado este hombre. Él no tomó esta oportunidad, no se aprovechó de tener al apóstol Pablo allí presente para tratar con ese temor que sintió. Más bien, tristemente, Félix se quita a Pablo de encima. La autoridad que él usó para mandar a llamar a Pablo, ahora la usa también, pero para despedir a Pablo. ¡Vete! Pero él no solamente le dice vete, él añade algo más. Vete por ahora, pero cuando tenga tiempo, te mandaré llamar. Me interesa lo que tú dices, pero por ahora, yo que soy un hombre muy ocupado, ahora mismo no es el mejor momento para seguirte oyendo, Pablo. Pero te voy a decir algo. Cuando yo cuente con cierto tiempecito, yo te mando a llamar. Pero por ahora, véteme. Félix creyó, y ahí estuvo su error, que él le dijo estas palabras realmente a Pablo, cuando en realidad fue a Cristo que le dijo vete. Pablo le acababa de predicar de la fe en Cristo. Pablo le acababa de presentar a este hombre su única esperanza. De modo que cuando él le dice a Pablo entonces que se vaya y que cuando tuviera tiempo lo mandaría a llamar, él realmente era a Cristo que le estaba diciendo vete. Cuando las Escrituras claramente nos enseñan que el que rechaza, desprecia a los mensajeros de Cristo, a Cristo mismo desprecia. Pero analicemos un poco más detalladamente la respuesta de este hombre. Dos cosas que quiero destacar. Una de las cosas que quiero destacar es esta. Es obvio que Félix le dio muy poca importancia al evangelio. Cuando tenga tiempo. Cuando uno puede dejar algo para cuando uno tenga tiempo, quiere decir que le da muy poca importancia. No le ve la urgencia al asunto. Félix definitivamente se veía muy por encima de Cristo. ¿De qué tú me estás hablando? ¿De la fe en Cristo? No, eso es un asunto que puede esperar para después. El tiempo de Félix estaba en las manos del mismo Cristo del cual le acaban de predicar. Pero Félix va a dejar a Cristo para cuando él tenga tiempo. La fe en Cristo Jesús para Félix era un asunto que podía esperar. El problema suyo con Dios, que va, un asunto que puede esperar. Pero Félix no solamente le da poca importancia al evangelio, Félix, muy probablemente para calmar su propia conciencia, hace una promesa. Como de seguro tú, mi amigo, has hecho muchas ya. Te mandaré a llamar. No sabemos si él realmente tenía un verdadero deseo o interés de volver a llamar a Pablo para que le siguiera hablando. Lo que sí hizo con esta promesa fue postergar su conversión. Dejó los asuntos de su alma para luego, cuando él se le ocurra llamar a Pablo otra vez. Pero uno se pregunta, ¿llegó realmente Félix a llamar a Pablo otra vez? ¿Tuvo realmente él ese supuesto tiempo que él dijo que si lo tiene, volvería a llamar a Pablo? Sí, hermanos y amigos, él lo llegó a llamar, hasta conversaba con él, pero no con un verdadero interés del evangelio, sino con propósitos ulteriores. Miren lo que dice el versículo 26. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. ¿Dónde está eso de que Félix lo iba a volver a llamar para que le siguiera hablando? Nada. Después de esto, de hecho, Pablo pasó unos 2 años, según se nos relata, 2 años bajo la custodia, bajo la autoridad de Félix. Y hermanos y amigos, en ninguno nos dice que lo volvió a llamar para oír del evangelio. Lo que sí se nos dice es que cuando en lugar de Félix, este, por complacer, Félix, por complacer a los judíos, deja a Pablo preso. Versículo 27. Pero transcurridos 2 años, Percio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. ¿Y qué pasó con el tiempo que si él tuviera le iba a llamar? ¿Qué pasó con ese temor que él sintió que fue real? Todo eso se esfumó. Todo eso desapareció en el olvido. Pues bien, hermanos y amigos, hemos visto en esta mañana a Pablo ante Félix. En segundo lugar, a Félix ante Pablo. Y en tercer lugar, a Félix ante el evangelio y la manera horrorosa en la cual este hombre responde ante el evangelio glorioso de Cristo. Ahora quiero traer algunas aplicaciones que se aplican directamente a aquellos que no están en Cristo aún, que quizás sin pensarlo tienen muchas cosas en común con Félix el gobernador. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que tú y Félix tienen en común y comparten? Una de ellas es la siguiente: al igual que Félix, tú eres un pecador sin Cristo y sin esperanza. Dice la Escritura: no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y también añade la palabra de Dios: no hay quien busque a Dios. Así vives tú, mi amigo. Un hombre sin Dios, un hombre sin esperanza. Pues amigo, precisamente por tu ser un pecador, al igual que Félix lo fue, necesitas que se te hable de la justicia de Dios. Necesitas que se te hable del dominio propio y la falta del mismo en tu manera de vivir. No controlas tus pasiones, eres un desenfrenado. Necesitas que se te hable del juicio venidero. Necesitas que se te hable del hecho de que tú has de dar cuenta por tus pecados. Necesita que se te hable de la fe en el Señor Jesucristo como el único que te puede salvar, como tu única esperanza de salvación. Necesitas que se te hable del arrepentimiento al cual Dios te llama. Al igual que Félix, tú eres un pecador sin Cristo y sin esperanza. Por eso te atemoriza tanto pensar en la muerte. Tú tratas de no pensar en eso, ¿verdad? Son temas que te causan temor. Y lo grande es que no sabes cómo resolver esa realidad. Y el juicio final, vas rumbo a él sin cesar. ¿Qué harás cuando Dios mande la muerte a buscarte a ti? Tú, al igual que Félix, eres un pecador bajo condenación y sin esperanza, porque no tienes a Cristo. Pero en segundo lugar, al igual que Félix, has tenido el gran privilegio de oír el evangelio. Es un privilegio que tú tienes. El hecho de que tú, como esposo, como hijo, como visitantes de esta iglesia que aún no conocen al Señor, el hecho de que tú no lo veas como un privilegio, no cambia la realidad. Al igual que Félix, tú has tenido el privilegio de oír múltiples veces, mucho más que él, el evangelio de Cristo. En tercer lugar, al igual que Félix, hasta ahora has rechazado el evangelio. Al igual que Félix, hasta este mismo momento, algunos de ustedes han rechazado a Cristo. Hasta ahora tú le has dicho al Señor, vete por ahora. Has calmado tu conciencia haciéndole creer que tu problema realmente no es con Cristo. Oh, no, no, yo respeto esa cosa de la Biblia. Mi problema realmente no es con Cristo. ¿Cómo va a ser? Es un asunto de tiempo. Es que no es el momento. No es el tiempo para mí, créamelo. No estoy preparado aún. Ciertos asuntos ahí de moralidad que yo tengo que resolver primero. Una mujer ahí que tengo que salir de ella y entonces yo estaré listo para venir. A ciertas actividades ilegales en las cuales yo me encuentro involucrado, que cuando yo resuelva ese asunto, que ya está por resolverte, por cierto, una llamada que estoy esperando ahí, yo entonces resuelvo mi problema con Dios. O algunos dicen, estoy muy joven todavía. Mi amigo, todo eso es tratar de calmar tu conciencia, la cual constantemente te presiona, especialmente cuando te sientan ahí, oyes la palabra, y aún en esta misma hora estás siendo presionado en tu conciencia por causa del hecho de que se te está recordando lo que tú tratas de olvidar toda la semana. De que tú estás mal con Dios. De que tú no tienes esperanza. Tú también has calmado tu conciencia prometiéndole a Dios lo que tú no tienes. Félix lo hizo también, te mandaré a llamar. ¿Qué quiero decir cuando digo prometiendo lo que tú no tienes? Que tú prometes el futuro y tú no lo tienes en tu mano todavía. Lo único que tú tienes es el presente. El pasado ya pasó y el futuro no ha venido. Entonces cuando tú dices, cuando tenga tiempo, cuando yo me prepare, cuando yo estés listo, todo eso es en futuro y tú no lo tienes en tus manos. Tú te conformas con prometerle a Dios lo que tú sabes no tienes. Pero le das a tu pecado y a tu carne y aún al mismo diablo lo que tú tienes, el hoy. Tus fuerzas de hoy, tu alma según está hoy, tus fuerzas hoy, tu vida hoy, tus talentos, tu mente, tus emociones hoy. Todo te lo entregas a ti y a tus placeres. Pero a Dios, el que sostiene tu vida, en quien vives y tienes tu existencia. Ah no, eso es después. Ah no, eso es cuando yo tenga tiempo. El futuro. Amigo mío, sé honesto. Tu problema no es con el tiempo. Tu problema realmente no es la muchacha esa. Tu problema no es que estás muy joven. Tu problema es con Cristo. Todo rechazo del Evangelio es un rechazo contra Cristo. Vete. Tú le dices al Señor cada día que pasa y continúas en tus pecados. Vete. Cuando yo tenga tiempo. Para mí tú no eres tan importante, Señor. Pero si yo considero que en el tiempo que tengo yo hay un rinconcito por ahí donde darle cierta importancia al Evangelio, yo se lo daré. Pero yo te pregunto, ¿por qué es que tú rechazas a Cristo? Te voy a responder, o más bien voy a responder por ti. Cristo no te conviene. ¿Cómo te va a convenir Cristo si eso implica que vas a tener que dejar los placeres de tu carne? ¿Cómo te va a convenir Cristo si tu vida va a tener que ser transformada? Si ya tú no vas a ser tu propio ídolo, tu propio Dios. Si ya el dinero no va a poder ser lo más importante para ti, ni el estatus social, ¿por qué Cristo cuando Él realmente no te conviene? Yo entiendo ya. Esa es la razón. Cristo no te conviene ahora. O después sí. Porque el después está en el futuro y no ha llegado. Eso se puede dejar en el aire. Después y después y después. Pero ahora, no, no, no. Cristo no conviene ahora. Cristo y sus demandas no encajan con tu estilo de vida, ¿verdad que no? Tú te amas demasiado a ti mismo como para dejar tu pecado para seguir a Cristo. Pero la Escritura dice, el que no cree en Él ya ha sido condenado. Ahí está el problema que tú tienes. Tú estás bajo condenación. por estar rechazando al Señor Jesucristo, estás bajo condenación. Tienes un inmensísimo problema. Y Cristo te llama a Él para resolver el problema de la culpa de tu pecado y el problema de las consecuencias eternas de tu pecado. ¿Y tú lo rechazas? Vete por ahora. Cuando tenga tiempo, te mandaré llamar. Mi amigo, tú no ves, tú no entiendes la gran misericordia del Señor Jesucristo. Cada día que pasa, tú le dices a Él, vete. Mientras Él sigue diciendo, venid a mí. Fíjate lo contrario. Tú le dices, vete, y Él te dice, ven. Y hoy te lo está diciendo, ven. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice Él. Y tú sigues diciéndole, vete. Le echas fuera. Pero Él sigue diciéndote, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero tú le echas fuera. Múltiples rechazos no causan el más mínimo cambio a las misericordias eternas del Señor Jesucristo. A pesar de los tantos rechazos, Él te sigue llamando al arrepentimiento. Ahora déjame decirte algo para que no te confundas ni albergues falsas esperanzas. No será así para siempre. Se acerca el día en el que será totalmente a la inversa. Si mueres en tus pecados, oirás las palabras de parte del misericordioso Señor. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y esa será su manera de Él decirte a ti, vete. Y no por ahora, sino para siempre. Él te va a decir entonces a ti, vete. Y ahí es que tú vas a clamar, Señor, ven ahora. Que ahora sí encontré el tiempo, Señor, ven. El tiempo que yo te prometí llegó, Señor, ven. Ya será muy tarde, mi amigo. Ya será muy tarde. ¿Por qué juegas con el destino eterno de tu alma? Ve a Cristo, mi amigo, para que seas salvo. ¿Cómo vas a Él? Con dos piernas, la fe y el arrepentimiento. Ven arrepentido a sus pies, clamando misericordia, pidiendo a Él que tenga de ti misericordia. Y aquel a quien tú le has dicho tantas veces ya, vete, te recibirá en gracia y misericordia.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.